Vamos a abrir en Hebreos capítulo 4, por favor. Yo, cuando inicié mi carrera universitaria, iba a estudiar idiomas y lingüística, y me interesaba mucho, y todavía hasta la fecha, me interesa mucho ver cómo una cultura afecta a otra cultura en su léxico. Básicamente el idioma de una nación expresa su alma, entonces hasta los chistes, los refranes, muchos recuerdos, mucho lo que ha vivido esa nación se expresa en su idioma, hasta por quienes han sido conquistados o a quienes han conquistado también afecta. El castellano está llenísimo de palabras de origen árabe, por lo mismo 800 años que los moros estuvieron en la península ibérica, pues dejaron la riqueza de su idioma en el castellano, y ahora el castellano ha venido a enriquecer otros idiomas. Pero hay una palabra muy importante aquí, que es promesa, en Romanos 4, y promesa viene al castellano del latín, pero es la traducción de una palabra que escribieron primeramente aquí en Hebreos, que es epangelía, que es lo que como nosotros decimos evangelio. Entonces evangelio es un anuncio de bien, buenas nuevas, buenas noticias. Y epangelía es un anuncio nada más, pero es un anuncio como dando fianza, es una declaración o una... no es una oferta, no es una invitación, sino es asentar o afirmar algo, es una promesa. Entonces Dios cuando da una promesa, y promesa viene de dos palabras en latín, que es sacar o pro, o sea, hacia allá, hacia ti, y meter. Prometere en latín es prometer. Entonces dice, ah, pues sí, está muy cerca a lo que nosotros decimos, exactamente. Entonces, qué bueno. Ahora, eso quiere decir que Dios está diciendo, ahí está. Cuando tú juegas un juego de barajas como Brisca, por ejemplo, hay otros juegos como Conquian, que tú con mucha astucia y muy secreto, tú vas formando tus tercios para poder ya sacar todo y decir, ya gané. Ahora, en Brisca, por ejemplo, va dando vuelta. Entonces tú pones una carta, alguien pone una carta, y la que gana pues se lleva todas, y así va el juego, dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, cuando es eso, tú haces así. Eso es. Y ya tirada, ya depositada esa carta, eso es. Sobre esto se va a jugar. Ahora, cuando Dios promete, entonces está diciendo, ahí está, juega. Ahora te toca a ti. Entonces, ¿qué le vas a echar sobre esa carta que Dios ha puesto? Lo que pasa es que Dios tiene todos los triunfos. Dice en 2 Corintios, más gracias sean dadas a Dios que siempre nos da la victoria. En Romanos 8 dice que por medio de Él que nos amó, que somos más que vencedores. Entonces, Dios tiene en su mano todos los triunfos. Así es que, ¿qué carta pones sobre su triunfo, sobre su promesa? No le vas a superar, no le vas a ganar. Mejor dices, ah bueno pues. Y como dicen, puedes ir a Chile llevándote nada y así ganas por perder. Y eso es, Jesús dice que el que tropieza en él será quebrantado, mas sobre quien cae él será desmenuzado. Entonces, de una forma u otra, al encontrar a Jesús en tu camino, tú vas a cambiar. Algo se va a cambiar en tu vida, va a ser un cambio. Nadie puede seguir igual a como venía al encontrar a Jesús en su camino. Hebreos 4, versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Entonces Dios está diciendo, ahí está, hay entrada, hay provisión, hay camino abierto, ahí está, la promesa de entrar en su reposo. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, otra vez necesitamos ver esto. Hay una palabra más adelante que nos invita a procurar entrar en aquel reposo. Entonces, y vamos a ver eso porque parece una contradicción, es una paradoja de la gracia de Dios, que te afanas por no afanarte, que te esfuerzas para ya no esforzarte. Y dices, bueno, o descansas o trabajas. No puedes trabajar para descansar. No puedes estar sudando para estar en descanso. Pero vamos a seguir. Dice, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, creemos, ¿no? Creemos en Dios, creemos que la Biblia, las Escrituras son inspiradas por Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia y nos perfecciona y nos prepara y nos capacita. Y creemos eso y por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí con la Biblia abierta y queremos que Dios nos hable, que nos instruya, que nos redarguya, que nos corrija y que nos enseñe. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la fe es muy importante en todo este asunto. El miércoles pasado estuvimos viendo en Romanos 5 que tenemos justificados, quedamos ya, la conclusión es que somos justificados por la fe. La conclusión de Romanos 4 al final dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos la base de la esperanza es la completa, perfecta provisión de Dios para que tú y yo podamos estar en plena, constante comunión con Él. Eso es, dice Pedro, que Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es, Él no está poniéndonos una pauta, no está poniéndonos un ejemplo, está dando la provisión para llevarnos a Dios. Lo que Dios está buscando es que tú y yo podamos estar en comunión con Él. Jesús pide en Juan 17, orando por todos los que han de creer en Él, Padre, que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Entonces dice, que vean mi gloria, que estén conmigo, Padre, yo en ti, ellos en mí y tú en ellos, que estén plena comunión. Entonces eso es, y al final de este capítulo viene otra vez recalcando esa invitación a entrar confiadamente, sin miedo, sin pena, sin titubeo y sin pretextos, entrar. Porque también a nosotros, versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y eso es un punto interesante, que Dios terminó sus obras y reposó en el séptimo día, y bendijo ese día, y el reposo quedó así como, eso es lo ideal, eso es lo que Dios quiere. Pero el séptimo día, todavía Adán tenía cosas que hacer en el huerto, ¿ves? O sea, él le asignó tareas y responsabilidades a Adán. Y a veces tenemos esa idea, que estar ya en la gloria, estar ya, ya voy a la Nueva Jerusalén, y sí, probablemente no vamos a tener que pulir las calles de oro, no vamos a tener que echar aceite en las bisagras de las puertas de la Nueva Jerusalén, y no se va a empolvar, no se va a ensuciar, no va a haber contaminación, y todos buscamos nuestro ideal en esto. Pero ¿crees que Dios nos hizo para flojonear? Que eso es el propósito de crear al hombre a su imagen y semejanza. Creados a la imagen y semejanza de Dios, nos da capacidad creativa, pensamos, proyectamos, ideamos, inventamos. Eso es parte de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Siempre estamos queriendo, le puso a Adán a nombrar a todos los animales, a darle nombre, a clasificar los géneros y demás. Entonces, usando la inteligencia que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros necesitamos ver en esto que el reposo de Dios. Ellos, los israelitas, al entrar en la tierra prometida, era una alegoría, un símbolo de lo que Dios está preparando todavía, el reposo de Dios de entrar en una tierra que fluye leche y miel. Entonces, hay una canción por ahí que me gusta mucho, que no estoy tratando de cruzar el Jordán ni heredar la bendición, no quiero prosperidad, no quiero dones, no busco la unción, prefiero a Cristo. Porque cuando tú ya tienes a Cristo como tu galardón, y Cristo es, y tienes tu mirada en Él, como cantamos hace rato, y Él es a donde quieres llegar, y en Él encuentras tu reposo. Dice Jesús en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen a otro y huyen de él porque no es su pastor, no conocen su voz, pero dice el buen pastor, llama a sus ovejas por nombre y le siguen porque conocen su voz. Por eso tú estás aquí, porque Él te está llamando. Y te estuvo llamando y se te pegaron las sábanas, pero pues no le hace, aquí estás. Entonces, Él nos llama y nos está diciendo, y lo que vamos a ver al rato es que Él sabe todo de ti. Él sabe tu entrada y tu salida, Él ve lo, cuando te sientas, cuando te levantas, cuando estás comiendo, cuando estás trabajando, Él te ve y te conoce y te llama. Ahora, nosotros como que nos da incomodidad porque decimos, bueno, Dios que me conoce así como nadie me conoce, pues tengo que ver qué le regalo, qué le doy, cómo le hago barbitas para que me invite, para que me llame. Y no veamos eso entonces. Tienes que cerrar tu Biblia y no leer lo que acabamos de ver. Temamos. Hay que tener miedo, hay que tomar esto muy en serio. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, la puerta está abierta todavía, la invitación está vigente todavía, el llamado sigue y Él te sigue llamando. Y dices, no, pues yo ya creí en Jesús, dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Pues yo ya creí en Él, ya entré en el reposo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pero procuremos, versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. No es automático, es algo que tú tienes que apropiar por fe. Ok, Él juró en su ira, dice, no entrarán en mi reposo. Algún día necesitas leer el Salmo 95, de ahí viene. Y el Salmo 95 va repasando parte de la historia de los israelitas y cómo le provocaban a Dios. 10 veces en el desierto durante 40 años, es un promedio de cada 4 años, provocaban, irritaban, lastimaban a Dios con su incredulidad. Okay, pero vamos a ver cómo la desobediencia y la incredulidad trabajan o realmente son las dos caras de la misma moneda y cómo la fe y la obediencia son también las dos caras de una misma moneda. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces Él reposó, pero no entrarán en mi reposo. Y dices, ay, pues, ¿por qué tan enojón? Pues Él es Dios, para Él es fácil. Dios no tiene que obedecer. Él manda, Él es Dios, Él no tiene que obedecer. Dice, por eso que me entienda. Como vimos hace 8 días que dice Job, no hay quien ponga su mano sobre Dios y su mano sobre mí y que nos haga entendernos. Ahora sí hay, tenemos un fiel sumo sacerdote, tenemos alguien que nos entiende, que pone su mano, está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, y Él pone su mano sobre su Padre y pone su mano sobre mí, y lo que yo no entiendo, yo creo que Dios no me entiende, Dios me entiende, el Padre me entiende, por eso envió al Hijo, por esto ha dado el Padre al Hijo al mundo. Y el que niega el testimonio, el que dice que Jesús no vino del Padre, le hace a Dios mentiroso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hace unos domingos vimos unigénito en el credo. ¿Y por qué tuvieron que hasta formular esa palabra para explicar que no es solo el único Hijo de Dios, sino es el único de su clase, el único de su tipo? No hay otro, así es el unigénito. Todos somos engendrados por Dios por medio de la fe. Nacemos de nuevo. Pero Él es el único que es así. Porque Él es engendrado, no creado. Y nosotros fuimos creados y nacimos y morimos en delitos y pecados. Y Él nos ha dado vida juntamente con Él. Efesios capítulo 2, versículo 6. Entonces, no entrarán en mi reposo, dice. Pero ¿qué necesitas para poder entrar en el reposo de Dios? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que tendrías que traer a Dios? ¿Qué es tu boleto? Como quien dice. Versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y creo que todavía falta que algunos entremos en ese reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué les metió a la tierra prometida, y los que salieron de Egipto, que durante 40 años provocaron a Dios y él juró en su ira, estos no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿por qué no entraron en su reposo? ¿Porque pecaron? No, por desobediencia, por incredulidad. Y vamos a ver al final, es una palabra que se traduce desobediencia, pero en casi cualquier otro lado de la Biblia se traduce incredulidad. Y sí, hay miles de cosas que tú y yo no hacemos, no por no entender lo que hay que hacer, sino porque creemos, si hago eso voy a tronar. Dios está loco. Si quiere que yo haga esto, pues que la piense bien. Entonces empezamos a discutir. ¿Y qué hicieron los israelitas? Que no había tumbas, que no había sepulcros en Egipto, que por eso nos sacó al desierto para matarnos con hambre y sed. Y nuestros hijos también. Y Dios dice, ahí va una. Y al rato no hay agua. ¡Moisés, no hay agua! ¿Yo qué? ¿Moisés qué? Él estaba feliz y solito en ese mismo desierto y Dios le agarra de la oreja y le mete a Egipto, dice, saca a mi pueblo. Moisés dice, ay no, envía a otro. Yo no puedo, yo no soy apto, no sé hablar, se me olvidan las cosas, titubeo, tartamudeo y demás. Y Dios dice, vas a ir. Y lee alguna vez en Éxodo 3 y 4 esa plática que tiene Moisés con Dios. Y Moisés pone 5 excusas. ¿Cuántos dedos traes en tu mano derecha? Y ahí están 5 razones que tú siempre das a Dios. ¿Por qué no tú? Pues no, pues es que esto. No, que esto, que el otro. Y, ¡ay, Dios! Y Moisés dice, ¡ay, Dios! Mejor envía a otro. O sea, hay otro mejor que yo. ¡Claro! Siempre va a haber otro mejor que tú. ¿Crees que por mérito, por habilidad, por inteligencia, Dios toma la molestia de llamarte? Es por amor. Como dicen por ahí, yo cuando estaba en la secundaria decíamos, ay no, pero este cuate tiene una cara que solo su mamá le puede amar. De uno de nosotros alguien se puso muy así, picudo, y dice, y este cuando nació no le dieron nalgadas a él, sino a su mamá, tan feo estaba el niño. Es por amor. Y es que nos cuesta entender ese tipo de amor de parte de Dios. Nos cuesta entender y creer que en verdad, conociendo todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, conociéndolo y aún sabiendo de antemano mi futuro, cosas que en mi corazón están, pero no los veo todavía. Judas no sabía, cuando Jesús lo llamó, él no sabía que 3-4 años después él iba a entregar a Jesús. La semilla estaba para hacerlo y durante todo ese tiempo, porque la palabra dice fuera están los gatitos también, durante ese tiempo, esa semilla de celo, de egoísmo, de soberbia, de codicia, esa semilla iba brotando y dando su fruto. Entonces llega el momento que Jesús le dice, como yo a Omar, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y Satanás entra en el corazón de Judas. Y necesitas saber cómo es tu Salvador, que esa noche él se puso a lavar los pies de sus discípulos y entre ellos estaba Judas. Y lavó los pies de Judas. Y sentó a Judas, él teniendo para escoger, sentó a Judas a su mano izquierda. Y cuando le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, se tiene que recostar porque reclinaban sobre el codo izquierdo y comían con la derecha. Y Juan, el apóstol, estaba a la derecha de Jesús y se recuesta en su pecho de Jesús y dice, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús dice, el que yo le doy el bocado. y moja el pan árabe así en el guiso y se recuesta en el pecho de Judas y le da en la boca ese pan mojado en el guiso. Y dice, y Judas dice, ¿soy yo? Y dice, tú lo has dicho, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y le da, y entonces con el cachito de pan, porque le da en la boca así, Jesús come lo que resta del pan y se chupa los dedos, comunión. Jesús quería hasta comunión con Judas, mas Judas no quiso. Y entra Satanás en el corazón de Judas y Jesús lavando los pies de Judas, sabiendo, él con ganas de darme una patada y partirme la boca, y Jesús lavando sus pies como si nada. De manera que ninguno de los demás sospechaba que era Judas que le entregaba. De manera que hasta ellos decían, ¿soy yo? Hasta empezar. Jesús tiene eso, que tú vienes muy así, muy confiado, muy así, que yo, ¿qué? Okay, yo me como a todos y así. Entonces, y Jesús dice algo y te sientes chiquitito y dices, creo que sí sería yo capaz. Y el fanfarrón de Pedro dice, yo aunque tenga que morir, yo no. Y dices, el primero que cae. Pero necesitas conocer a Jesús así. Necesitas conocer a tu sumo sacerdote de esta manera y ver cómo es y que hasta dónde es capaz Jesús de demostrar su amor y brindar esa misericordia, brindar esa gracia, ese favor y hasta favoreciendo a Judas sobre los demás, sabiendo quién le iba a ser. Y algo, en meditando en esto muchas veces, un día estaba leyendo y me doy cuenta, Jesús, él sabía muchas cosas, pero él vivió como hombre en la tierra, y él tenía que depender de su Padre, como es necesario que tú y yo hagamos. Entonces él dice, ni el Hijo del Hombre, ni yo sé el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre, solo el Padre lo sabe. Y habían otras cosas que él no sabía. Por ejemplo, viene Judas al huerto y le entrega con un beso. Le señala para los soldados, para que ellos supieran. En todos los cuadros religiosos, Jesús se ve muy diferente. Dice, pues ese es Jesús. Pues sí, para una gente analfabeta tenías que decir, ok, Pedro es este, Moisés es aquel, y cada uno identificarlo así, por eso ponían los aritos de luz, para decir, pues eso es uno de los santos, esto es no, eso es un soldado nada más, o es uno de los pastorcitos de Belén o algo, bueno, en fin, siempre se ve Jesús diferente, pero él no tenía nada que le distinguiera, con todo que era un hombre tan público, durante tanto tiempo, en las plazas, en las calles y en el templo y todo, ¿cómo es que no sabían cuál era Jesús? Y Judas se acerca y le saluda con un beso. Y Jesús dice, con un beso me entregas. Y yo creo, la Biblia no dice, Jesús no sabía, pero yo creo que eso es algo que el Padre reservó que Jesús no supiera. ¿Por qué? Porque es necesario que tu sumo sacerdote beba hasta lo último de la copa amarga que el Padre le daba para redimirte a ti y a mí. Necesitaba saber la amargura de traición y que algo le tomara por sorpresa. Y tú y yo hemos sentido amargura de alma. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y Jesús lo sintió. ¿Y qué le hizo? Judas, con un beso me entregas. Y es todo lo que dijo sobre el asunto. ¿Y cómo responde, cómo contesta Jesús a lo tuyo y lo mío? Que también, ¿verdad? Necesitamos escuchar su llamado. Versículo 6, otra vez, 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, de tanto tiempo después de Josué, cuando entraron a la tierra prometida, después por medio de David dice, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David, meditando en esa parte de la historia de su nación, Dios le revela algo y lo escribe, inspirado por Dios, escribe un salmo y dice, hoy si oyeres su voz, y dice que no endurezcamos nuestro corazón como en el día de provocación. en el día de amargura. Ahora, hay cosas que nos suceden a nosotros. Hay penas y angustias y aflicciones que vienen a cualquiera. ¿Cómo respondes a la traición? ¿Cómo respondes a la infidelidad? ¿Cómo respondes cuando te das cuenta que te han estado utilizando? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Crees que nadie le utilizaba a Jesús? Sí, hoy lo utilizan. ¿Y crees que Él no entiende? ¿Y que Él no lo ha sentido? ¿Y que Él no ha llegado hasta el fondo de eso y lo ha bebido todo? Mira. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a San Mateo capítulo 11 y vamos a ver lo que dice Jesús. Es siempre bueno escuchar lo que dice Jesús. Y no todo lo que dice nos cae muy bien, pero siempre es bueno escuchar lo que dice. San Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, Él está lamentando la incredulidad de muchas ciudades donde Él había hecho sus mejores milagros. Por eso he dicho y siempre lo diré que los milagros no producen fe. Hechos 2:42 dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Y el Señor hacía señales y prodigios por mano de los apóstoles, pero porque ellos hacían esas cuatro cosas. Y entonces nosotros lo volteamos y decimos, si hubieran señales y milagros, si aquí se manifestara el Espíritu Santo, la gente cae postrada y ya nadie quiere soltar las promesas de Dios y todos son puntuales, fieles y comprometidos. No es cierto. No produce fe un milagro. ¿Ok? El milagro produce asombro. Y Dios arresta nuestra atención y nos detiene. Y entonces podemos ver que viene una luz que resplandeció en la noche como de mediodía. Y Saulo de Tarso cae de su caballo y está de rodillas, queda ciego, los demás se quedan paralizados por miedo. Y la voz que le hablaba, la voz de Jesús, dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿sabes qué? Te lastima más a ti que a mí. Duro te es dar coces contra el aguijón. O sea, mi Saulo, yo te voy a ganar. Yo te voy a vencer. Y nomás te lastimas dando coces, patadas contra el aguijón. ¿Sabes qué? Te voy a meter al corral porque es mi redil y yo te estoy llamando y yo soy Jesús. Ahora, ¿qué cosas, qué medios ha usado Jesús, el buen pastor, llamando a sus ovejitas que somos tú y yo, cómo normalmente nos ha traído a su redil? Si empezáramos a llenar cuestionarios aquí, ¿cómo llegaste a Jesús? No, pues esto, no, pues el otro. Y todo son historias de terror. Nada que ahí estaba la ovejita en el pasto y mariposas y un sol y todo. Siempre es día de tempestad y 100 lobos, ¡ay!, abriendo la boca. Y Jesús, ¡zum!, y rescata a su oveja, ¿verdad? Y uno que otro de nosotros somos de los testimonios aburridones, que siempre quería saber más de la Biblia y todo eso, pero realmente lo que Dios ha usado para que tú quedes plenamente convencido, Él ha usado terror, necesidad, dolor, angustia, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ay, todas estos milagros, estas señales y demás, dice, va a ser más fácil, más tolerable para Sodoma que para estas ciudades en el día de juicio. Porque Sodoma nunca vio un milagro, una señal. Los milagros y las señales son precisamente para señalar, como hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Dios te hace ver a Jesús, la idea es que tú sigas a Jesús. Amén. Bien. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, ¿respondiendo a qué? Respondiendo al Padre. Él lamenta sobre esas ciudades y el Padre, y a veces nos tiene que hacer lo mismo nosotros, hay muchos defectos, hay esto, hay que mejorar, hay que componer, hay que cambiar, y así siempre azotándonos y bueno, retorciéndonos y demás. Y necesitamos cerrar la boca, estar quietos y escuchar a Dios. ¿Qué está diciendo? Y él responde al Padre y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dios está haciendo lo que Él quiere. Y lo que nos queda a nosotros es alinearnos con eso, si quieres. Dios no te va a forzar. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Pero ahora es totalmente voluntario, si tú quieres. Pero te voy a decir, vas a avanzar mejor de rodilla que de pie, ¿ok? Y si tú agachas tu cabeza y doblegas esa voluntad que tú tienes, Dios puede entonces con su mano debajo de tu barba alzar tu rostro y mostrarte que Él es tu escudo y Él es tu galardón. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué te está revelando el Hijo? ¿Qué es lo que Jesús te está mostrando? Aquí estamos con las Biblias abiertas, leyendo qué te está diciendo y qué le vas a contestar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo que tú estás cargando, y ese yugo de rencor y de amargura, es que es injusto, es que no se vale. Ok, sí, pero sabes que ese yugo es muy difícil y esa carga es muy pesada. Y si estás trabajado y cargado, otra vez el buen pastor te está llamando. Y si eres su oveja, necesitas esforzarte para descansar. Vamos a seguir en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuándo reposó Dios de sus obras? Cuando todo estaba hecho, ¿verdad? En 6 días hizo los cielos y la tierra, y Dios ve todo lo que ha hecho y dice, es muy, muy, pero sobremanera bueno. Entonces Dios bendice las obras de sus manos, y en el 7º día bendice ese día, porque no hay nada que hacer para mejorar o perfeccionar lo que Él ha hecho. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Sus últimas palabras antes de expirar. Consumado es, hecho está. No hay nada que hacer o agregar para mejorar o perfeccionar lo que Dios ha hecho. Vamos por favor a San Juan capítulo 5. Y hubo una polémica por algo que hizo Jesús. Un capítulo entre muchos que son muy importantes para ti, y te voy a dar una clave para memorizar eso. Debe ser una meditación tuya estudiar Juan capítulo 5, porque entonces ves el carácter, la fibra, el temple de Jesús, su propósito y su poder y cuanto más. Y es Juan 5, y sucede esto en un estanque de Bethesda que tenía 5 pórticos. Y así yo dije, ok, Juan 5, 5 pórticos, así me acuerdo, Bethesda. ¿Dónde se encuentra eso del paralítico y que se movía el agua y todo eso? Porque aprendes mucho. Jesús va, hay muchos tendidos ahí, enfermos, ciegos, cojos, paralizados y demás. Pero Jesús solo trata con uno, ¿verdad? Y se va. Y los demás, bien, gracias. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy enseñan que si vamos y ya en vivo sanidad y paz y todo se tiene que caer para atrás y por eso no tenemos las sillas atornilladas para que no se haga circo aquí? Y si tú no recibiste sanidad, no tienes fe. Hay pecado en tu vida. Yo no tengo la culpa, es tu culpa. Y digo, pero eso no es lo que hizo Jesús. Por eso he dicho que me encantaría alguna vez que uno de aquellos hiciera con su saliva un poco de lodo, que lo untara en el ojo de un ciego, a ver qué sucede. Porque lo hizo Jesús. Ah, pues tú eres tan acá como Jesús. Pues haz lo que hizo Jesús. Ah, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque los meten en el bote, los demandan. No es espectacular hacer eso, pero a veces Jesús hacía las cosas que totalmente contrario a lo espectacular. No le interesa. Él hizo los cielos, manito. ¿Qué? O sea, y hacer un show delante de ti, ¿qué? Puedes ver la puesta del sol de todos los días. Puedes ir a un cerro de noche y ver las estrellas. No, pues ahí está el espectáculo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver su potencia? Ve a Indonesia y disfruta uno de esos terremotos que están teniendo. La potencia de Dios. ¿Estuviste despierto a las 7 de la mañana en 85 en junio, hace 21 años, cuando se movió? Y los que estaban en DF todavía dicen, no, mano, sí estuvo grueso. Pues sí, pues sí. La potencia de Dios. Y eso nada más fue una cosita, como un caballo que hay una mosca en su lomo y se mueve su piel, pero el caballo ahí está, parado, quieto. Y nomás una partecita de la tierra movió y cayeron edificios y toda la gente hincada y gritando y cuanto más. Es la potencia de Dios. Y Él va a mover todas las cosas para que lo inconmovible, su reino, quede. La potencia de Dios. Y necesitamos ver esto. Bien, San Juan 5. Entonces, porque sana un paralítico en el día de reposo. Y peor, le enseña falsa doctrina. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces se levanta el paralítico, que no había caminado en cuántos años, se levanta, enrolla su petate y ahí va caminando. Y le ven, esto no es lícito, párate, quita, tira tu petate. ¿Qué haces? Ese es el día de reposo, no tienes que... Ahora, la ley dice que no tienes que hacer ningún trabajo usual. Ahora, este tenía años que no enrollaba un petate. Tenía años. Ahora, entonces no era trabajo usual, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces, y dicen que, no, pues el que me sanó, y veo, ay, la mente humana, cómo estamos de confundidos. Y dice, el que me sanó me dijo que me llevara esto para mi casa. Y no le dicen, ¿a poco? ¿Quién te sanó? ¿De qué padecías? No, pues era yo paralítico y esto y que... ¿A poco? ¿Y quién te sanó? A ver, ¿dónde vive? ¿Ahí está todavía? No, dicen, ¿quién te dijo que llevaras tu lecho? No le preguntan quién le sanó, sino quién te dijo que hicieras eso que yo no apruebo. Y nos perdemos a Jesús entre la multitud. No fueron corriendo al estanque de Betesda para decir, a ver, Jesús de Nazaret todavía se encuentra. Mira, ¿puedes ir a mi casa a comer? Tengo 1,000 preguntas que te quiero hacer. No les llamaba la atención. Y quedando una promesa de entrar en su reposo, que ninguno de nosotros parezca no hacerlo, no entrar en su reposo. Qué triste sería, qué desperdicio sería de tener tus dos orejas y oír, mas no creer. ¡Qué desperdicio! Ok, entonces se levanta una polémica. Juan 5, versículo 15, el hombre, el paralítico, Jesús lo encuentra en el templo. ¡Qué interesante! Él va, deja su petate en casa y luego va al templo. Ya está adorando a Dios. Ya puedo entrar, no tengo defecto físico, puedo entrar y puedo alzar mis manos y puedo darle gracias a Dios. ¿A dónde corrió el paralítico cuando por fin pudo correr? ¡Qué interesante! El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, no porque sanara, sino porque las hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué les está diciendo? Y dice, y esto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, pero la ley no decía que no puedes llevar un petate en el día de reposo. No. Eso es lo que los rabinos habían agregado para ayudar a la gente a no depender de Dios, sino depender de ellos. Aguas con eso. aguas con las reglitas y los reglamentos y todo el sistema de que hace esto, hace el otro, que es, y a tal hora cerramos las puertas. Qué bueno que es una carpa. Qué difícil sería imponer esas cosas aquí. Qué bueno. Y tenemos que depender de Dios. Qué bueno que siempre cada domingo la regamos, o rebasamos la hora, o hay esto, o hay el otro, o no hay café, o se sobra el café, o se endulzó todo junto, o siempre hay... Disculpen, no estoy criticando el café. Pero qué bueno para que se vea que somos meros mortales. Y el que hace algo de valor eterno, que permanece, es Dios. Y que lo nuestro siempre chafa, siempre chambones, amén, para la gloria de Dios. No somos nada. Y necesitamos saber diferenciar entre lo de Dios y lo de nosotros. Y mientras Él nos ayuda, lo haremos. Y entonces, hacía estas cosas y también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El hombre quebrantó el reposo de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron, y acordándonos de que su desobediencia nació de la incredulidad, decidieron no creer el amor de Dios, que lo que Él había dicho no era por amor, sino por otro motivo. Y como vimos hace 8 días, la raíz de nuestra incredulidad es que creemos que Dios es o infiel, o es insincero, o es impotente. Y lo que promete, o me está engañando, o son buenas intenciones nada más y se le olvida, o son buenas intenciones nada más y a la hora de los cocolazos no puede cumplir. Y nos sentimos defraudados con Dios. Y tú depositaste mucha confianza en Dios y algo no te salió. Y algo no resultó. Y no hubo una respuesta como tú esperabas. No hubo un fruto como tú esperabas. Y tú seguías y cumplías y hacías todo y luego algo así y te duele. Ponte a imaginar que si a Dios le duele, que te duela. Ponte a pensar que si Dios ve que tú crees en tu corazón, nunca lo dirás con tu boca, pero que crees en tu corazón que Dios fue infiel o que fue insincero contigo, o que ha sido impotente para ayudarte. Y ponte a pensar, y Dios, que sabe todo de ti, que escucha tus más secretos pensamientos, más antes que tú te das cuenta, Él ya sabe, ni aún está la palabra en tu boca, y Él ya sabe. Y si Él ve eso en ti, ¿qué siente? Porque Él ve a su diestra, a su Hijo que intercede por ti para que tengas todo lo que necesitas, la abundante provisión de nuestro Padre Celestial. Y Él así dice, Padre, Jaime necesita esto. Padre, yo veo que a Jaime le hace falta el otro. Yo veo que Jaime está colgando el pico, Padre. Dale gracia, dale esto, dale el otro. ¿Sabes qué, Padre? Yo veo que Jaime necesita una patada. Dale una patadita, Padre, porque también luego se pasa. Pero Él intercede por mí. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que ni te atreves a decir que solamente es un gemido en tu corazón, el Espíritu de Dios ya se lo dijo al Padre. ¿Y cómo se siente saber que tú crees que Él es infiel, que tú crees que Él es insincero, que tú crees que Él es impotente? ¿Cómo se siente? Ahora, podemos decir que Dios no es hombre para que sienta lo que yo siento. Ajá. Pero como vimos en el credo, y por nosotros los hombres, se encarnó por el Espíritu Santo de la Virgen María, se hizo hombre. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado. Al tercer día, para nuestra justificación, resucitó. Y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y de ahí intercede por nosotros. Él ya sondeó. Él ya sabe lo que tú y yo hemos vivido y hasta dónde has llegado y a qué te has... Todo el revuelco que te has hecho en tu vida, Él ya lo sabe. Bien. Otra vez, Hebreos 4. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios empezó a obrar, a trabajar, cuando el hombre quebrantó el reposo de Dios, Dios empezó a trabajar otra vez. Nosotros quebrantamos el reposo de Dios desde el inicio. Y estos se estaban enojando porque un ex paralítico estaba llevando su petate. Imagínate. Si tú has entrado en el reposo de Dios, has reposado de tus obras, ¿ok? Como Dios reposó de las suyas. Cuando Jesús dijo, consumado es, consumado fue. No había nada que agregar o mejorar o perfeccionar. Procuremos, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esa palabra desobediencia en casi cualquier otro lado del Nuevo Testamento es traducido incredulidad. Y aquí se traduce desobediencia. Así es que donde tú empiezas a no creer, ahí vas a empezar. Ya nació, ya está la semilla para sembrar una desobediencia. Cuando tú dejas de creer el amor de Dios, creer en su provisión, creer en su fidelidad, creer en su sabiduría, cuando tú empiezas con esa incredulidad, tú ya tienes en la mano tu desobediencia. ¿Y qué haces con esa desobediencia? Voltéala y voltea tu corazón y cree. Y pregúntate y pregunta a tu corazón, corazón, ¿por qué no crees? Di como en el Salmo 42, ay alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás abatido? A ver, dime 5 razones. No, dime 2, ¿por qué estar triste? Dime 2. Como cantan los viejitos, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Ok, yo tengo 2, 3 razones para estar triste. ¿Y cuántas razones tengo para estar con alegría, con gratitud en mi corazón? ¿Cuántas razones? Di la verdad. Y pide a tu alma que te diga toda la verdad. Alma mía, bendice a Jehová. Salmo 103. Tú no necesitas ir a un psicólogo, tienes el salmista que te puede dar terapia. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ninguna bendición, que aprendas a contar a más de 3, que aprendas a contar a 10 siquiera. Y acuérdate. Acuérdate. ¿Y qué dice Jesús cuando parte el pan y lo bendice y lo sirve a sus discípulos? Cada que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y puedes recordar y decir, yo creía alguna vez que Dios era insincero. Y este pan y este vino me dicen, Dios no es insincero. Yo creía que Dios era infiel y el pan y el vino me dicen que no es infiel. Y yo creía que Dios era impotente y el pan y el vino me dicen que no es impotente, sino es poderoso también para salvar a los que se acercan a Él, dice aquí en la Biblia, en Hebreos. Procuremos, echémosle ganas, procuremos pues entrar en aquel reposo. Tienes que esforzarte para entrar en el reposo, tienes que afanarte. Lo que eso quiere decir es que tienes que renunciar a algunas cosas y tienes que decir, esto no importa, esto no importa. No importa qué quiere decir la cuarta visión de Daniel. Lo que importa es que tú entres en el reposo de Dios. Lo que importa es que tú disfrutes de comunión con Dios. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que importa es que tú sepas. Y no solo lo sepas y que lo sepas decir y que no, y predicar. Lo que importa es que tú lo vivas. Que vivas la vida de Jesús que Él puso por ti. Que lo vivas. Que lo tengas. Que sea tuyo ese tesoro. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o de incredulidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios conoce tu historia como conoció a los israelitas 40 años, y en 40 años es bastante para que se revele un carácter, las tendencias, la personalidad, tus arranques, tus debilidades y demás. En 40 años todo se da a conocer. Dios también, su palabra te conoce. Por eso muchas veces cuando lees, dices, ¿quién puso eso ahí? A ver, ¿quién escribió esto? Dios es su palabra y nos mueve. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Yo tenía uno hace años en Tehuacán que decía a sus primos que lo invitaron a la congregación. Ahora, ¿quién de ustedes le estaba contando a Jaime de mi vida? Y yo nada, ellos muy discretos. Y no, porque ya le dijeron, le digo, mira, con el charpe que yo tengo y el elefante que tú eres, difícilmente, o sea, te voy a dar, aunque eche la piedra así, te voy a pegar con algo. O sea, la palabra de Dios tiene eso, y entre más grande tú seas como elefante, es más fácil que te caiga una piedra encima, una canica, una moneda de 20. Con un charpe esos son mortales. Es y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne lo que tú y yo no podemos discernir de nosotros mismos. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces Dios sabe todo de ti. Dios sabe todo de ti. ¿Y qué nos dice su palabra? Pues habla a nosotros. Qué raro, qué gran sorpresa que la palabra de Dios, porque Dios sabe todo de mí, y qué sorpresa que la palabra parece hablar directamente a mi vida. Porque me quedo con la boca abierta. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ¿a quién tenemos que dar cuenta? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que tú has decidido creer, retén eso. Que ninguno tome tu corona, como dice en Apocalipsis. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es tu sumo sacerdote. Él sabe cómo se siente la traición. Él sabe lo que es ser engañado. Él sabe lo que es ser utilizado. Él lo sabe. Él ya conoce eso. No se lo tienes que enseñar a él. Él ya lo conoce. Y dice, él puede compadecerse entonces de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según mi semejanza. Él ha pasado todas las tentaciones que yo creía ser el autor de ellas. Yo tengo autoría. A mí me tienen que dar las regalías cada vez que alguien es tentado en esto, porque es mi tentación, es mi favorita. Marca registrada. Logotipo y demás. Sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, sin pena, sin miedo, sin titubeos y sin pretextos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, hallar favor, encontrar favor en las manos de Dios. No un palo, no un látigo, sino marcas de clavos. Y dices, no, pero es que ¿cómo voy a llegar tan cachetón a los pies de Cristo? ¿Cómo voy a acercarme al trono de la gracia tan... aquí estoy otra vez, todo mugroso, todo así, deshecho, lastimado, enojado y demás, con los pelos parados? Aquí estoy otra vez pidiéndote tu perdón. Sí, hijo, aquí estás otra vez pidiendo perdón. Aquí estás otra vez necesitado. Y aquí está otra vez Dios en el trono de la gracia, ofreciéndote misericordia, favor, para el oportuno socorro, la ayuda que tú necesitas cuando la necesitas. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a Isaías 55. Y vamos a ver como una parábola de nuestra búsqueda. Todo lo que hemos hecho, el tiempo que hemos perdido, pero lo que podemos nosotros encontrar en él. Isaías 55. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, todos los trabajados y cargados, yo les haré descansar. Y aquí Dios dice, de otra forma, por el profeta Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Tienes sed? Ven a las aguas. Lógico. ¿Tienes sed? Pues cómete chito para que tengas más sed. Eso no es lo que Dios hace. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. No puedes proveerte de lo que tú necesitas, Dios sí. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Procuremos pues entrar en ese reposo. ¿Por qué estás cansándote para conseguir algo que no te va a dar descanso? Cuando logras tu objetivo, no vas a encontrar paz. Entonces, ¿por qué procurar lo que no va a dar lo que tú esperas? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Ellos oyeron, pero no iba mezclada la fe con lo que oyeron y no les sirvió. Inclina tu oído, ven a mí, dice, oye y vivirá tu alma y haré contigo pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora, las misericordias firmes que él hizo con David, él dijo, al final de su vida tuvo otro de esos resbalones y Dios lo levanta después de un zape o dos y le sacude el polvo y dice, ay, pues yo que caiga en manos de Dios porque sus misericordias son muchas en extremo. ¿Así conoce su misericordia? Que son muchas en extremo. Dice, he aquí que yo lo di, es una palabra profética aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, otros que no son de la nación de Israel, Jesús llamará. Él dice en Juan capítulo 6 que él tiene otras ovejas de otro redil, pero las va a traer acá que sea un rebaño y un redil. Llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha enrado. Gentes que no han sabido nada correrán a Jesús. ¿Y qué hacemos tú y yo? Sí, ahorita voy. Sí, ajá. Ok, sí, bye, ahorita te hablo. Pum, y por fin colgamos y Jesús ahí está esperando. Préstale audífonos que se distraiga tantito mientras tú te desocupes. Y necesitamos darnos cuenta, ¡corre! Es tu auxilio, es tu socorro. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es fácil aquí los domingos encontrar a Dios. Pues aprovecha, aprovecha. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Sus pensamientos son mejores, inclina tu oído, echa oído a lo que Dios está diciendo. Sus pensamientos son mejores, deja que te enseñe sus caminos, porque sus caminos son mejores. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como en estos días ha estado lloviendo día y noche. ¡Ay! ¿Cómo necesita tu alma la lluvia temprana y tardía de Dios? Que venga a ti, como dicen Oseas, como el rocío. Que moje, que empape, que sature tu ser. ¿Cómo necesitas? ¿Cómo necesito? Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Es para empaparte, es para saturarte, es para saciarte y volver el verdor a tu vida. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis. En unos momentos nos levantaremos y saldremos de aquí. ¿Cómo saldrás? ¿Igual a cómo entraste? ¿O habrás dejado que la palabra de Dios te sature y que su misericordia y su gracia empapen, humedezcan por completo tu alma y salgas de aquí diciendo, ok, Dios sabe todo de mí, sabe lo que me pasa, sabe lo que necesito, salgo de aquí con alegría y plena confianza. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cómo sería salir de aquí y empiezan esas palmeras enfrente a dar palmadas, a aplaudir? O sea, quedaríamos así. Oye, estoy alucinando, o dime si lo que veo está pasando. Y otro va a decir, no, los dos estamos alucinando, vamos a buscar a un tercero. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que los cerros y las montañas empiece un himno? Viendo lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, la abundante gracia de Dios, la misericordia de Dios, que en verdad Dios llega a tiempo con la ayuda que necesitas. Y hoy necesitas su ayuda, y yo también. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios está haciendo una obra en nuestros días, y Dios ha escogido esta generación, no sabemos por qué, pero esta generación, las pasadas, ya hicieron lo que iban a hacer, ya oyeron lo que iban a oír, ya vieron lo que iban a ver y ya respondieron como iban a responder. Pero tú y yo nos ha tocado escuchar y ver ciertas cosas en nuestros días para que podamos responder y decir, he aquí, Dios es fiel, Dios no miente, Dios promete y cumple y lo ha hecho en mi vida y su gracia es verdadera. Y por señal eterna que nunca será raída. Nosotros no podemos responder por generaciones que aún no nacen. Y no podemos explicar generaciones que ya pasaron. Pero nos toca algo a nosotros. Y nos toca su palabra que no pasa. Cielo y tierra pasa. Y todo cambia en este mundo. Pero la palabra de Dios no cambia. Y las promesas son igualmente verdaderas hoy que ayer. Y mañana también te servirán. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a acercarnos al trono de la gracia y vamos a pedir ayuda en todas las formas que esa ayuda hace falta. ¿Tú necesitas provisión en tu casa? ¿Tú necesitas que Dios sane tu matrimonio? ¿Tú necesitas que Dios toque el corazón de un hijo o una hija? ¿Tú tienes familiares que aún resisten su amor? Tú en ti traes hasta, yo confieso, yo he traído rencor con Dios, con todo y ser misionero y pastor y demás. Y aquí guardando rencor con Dios. Y necesitas acercarte confiadamente al trono de la gracia y decir, ok, Señor, como dijo Pedro, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que solo te quiero, no te amo. Tú sabes lo tibio que es mi amor, tú sabes lo insuficiente que es mi compromiso, tú sabes. ¿Qué te puedo ocultar? Nada. Pero si tú llegas al trono de la gracia, tú estás diciéndole algo a Dios. Aquí estoy y solo tú, creo que solo tú, porque en verdad me entiendes y lo has demostrado, solo tú tienes lo que yo necesito. Y vamos a pedírselo. Y tú, ahí donde tú estás, pídeselo. Nuestro Padre Celestial, aquí ves delante de ti, hombres y mujeres con necesidad. Y nos acercamos así, confiadamente, al trono de la gracia, porque tu palabra nos enseña que todo lo sabes, que todo lo has visto, que yo no te puedo decir ninguna noticia de mi vida. Y ya que sabes todo, Señor, y todo lo puedes, te pedimos, Señor, que tú suplas. Es más, no te pedimos, te suplicamos, Señor, y te rogamos que tú suplas lo que hace falta. Que tú enciendas, Señor, por favor, en nuestro corazón ese ardor y vuelvas a nuestra vida el verdor, y que tú, Señor, levantes la fe que está medio caída, Señor. Y algunos aquí han esperado mucho tiempo para ver algo. Y aún están aferrados a tu palabra y tus promesas, Señor. Fortalece esas manos y las rodillas paralizadas, Señor, también. Y te pedimos, Señor, que hizo los cielos y la tierra, tú, que hiciste todo. Te pedimos, Señor, y te rogamos y te suplicamos que toques los matrimonios que están sufriendo, las familias que están sufriendo, Señor, que toques la vida de los adolescentes, de aquí de Semilla de Mostaza, que toques la vida de cada adolescente, de los jóvenes, Señor, que allá en Club Semilla, que toques la vida de cada niño y cada niña, Señor, y de los bebés, te los encargamos, Señor. Estamos ante tu trono de gracia, porque creemos que tu ayuda llegará a tiempo si te pedimos, Señor. Y si no tenemos el tiempo para acercarnos a tu trono, Señor, ¿cómo hemos de creer que le darás importancia si a nosotros no nos importa? Y te pedimos, Señor, por Cuernavaca, te pedimos por las autoridades municipales, también por el estado de Morelos, por las autoridades y los que están en eminencia, y te pedimos, Señor, por este México también, que tú tanto amas, que has protegido de guerra, de pestilencia. Y hemos visto que tú sanas naciones, y hemos visto, Señor, que tú también quebrantas naciones. Y estamos en un estrecho para saber qué pedirte por México. Y de repente nos damos cuenta que estamos en un estrecho para saber qué pedirte por nosotros. Pero por fe, Señor, extendemos nuestra mano y tocamos los pies del que está sentado en el trono, a quien pertenecen el imperio, la gloria, la potestad, por los siglos de los siglos. Y tocando sus pies vemos las marcas de clavos. Y sí sabemos qué pedir. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos misericordia a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro país, Señor. Que todos los pueblos vean y se adviertan, y que sea por señal eterna que no será raída nunca, Señor, que vean cuánto has amado a México. Que vean. Que vean, Señor, cuánto amas a nuestra familia. Que vean, Señor, cuánto amas nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Que todos vean, Señor, tu gran amor en acción, en las casas y en las calles donde nosotros vivimos, donde andas tú. Y una vez más te pedimos, Señor, que te asomes aquí por esta ventana, a nuestro corazón, y a cada uno, Señor, hoy le des lo que espera y lo que pide de ti. Y te damos gracias, Señor. Gracias que has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños, porque así te agradó. Y venimos a ti trabajados y cargados, Señor, para que nos hagas descansar. Quítanos el yugo, quítanos esa carga, Señor. Enséñanos a emparejarnos contigo llevando tu yugo y tu carga. Tú eres mejor. Tus caminos son mejores y tus pensamientos son mejores, Señor. Gracias te damos. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Alzamos nuestros ojos, alzamos nuestra mirada y vemos, Señor, cómo tú extiendes tus alas sobre nosotros y sobre México, sobre esta ciudad, Señor, y cómo es delicioso habitar a la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.